Nacho.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es lunes 21 de marzo y bueno, pues nos encontramos de nuevo en la emisora comunitaria de Leganés para contaros qué es lo que ocurre alrededor de nuestra ciudad, qué es lo que hacen los diferentes colectivos y para daros una pequeña imagen de lo que es Leganés o al menos cómo a nosotros nos llega. Hoy, como siempre, tenemos en el estudio a Julia, que nos contará... Bueno, Julia, bienvenida.
Bien hallado, Rubén. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Que yo ya estaba adelantando, pero mejor que nos lo cuentes tú.
Bueno, pues hoy vamos a ir de truquitos.
¿Qué tipo de truquitos?
De cocina, claro, que es lo mío.
Ajá. O sea, truquitos de cocina, ¿me dices?
Sí, alguno.
Ajá. Y bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien. Me ha gustado mucho lo de Mario Benedetti y voy a seguir, yo creo.
¿Vas a leernos más cosas de Mario Benedetti entonces?
Yo creo que sí.
Ah, bueno, pues muy bien. Aparte de a Julia, tenemos también en el estudio con nosotros a Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, Aitor, que veníais de hacer además el anterior programa y bueno, yo creo que os ha dado bien, ¿no?
Sí, la verdad que con eso de que no estaba Héctor y tal, ha sido un alivio.
Hombre, se le ha echado de menos, pero... Hoy...
Sí, sí, le han echado de menos lo de el puesto de al lado, que siempre pasa y le dejaba un euro para una Coca-Cola.
De hecho, hoy le tenemos aquí con nosotros también, Héctor, bienvenido.
Ahí va, no me había...
Sigo aquí.
No me había dado cuenta. Uh-huh. ¿Es que tú haces algo más que,
sí.
que trabajar últimamente?
Sí.
Por cierto...
Ya lo contaremos la semana que
¿tú
viene.
¿Tú no terminabas tu jornada a las 8 de la tarde?
Sí, pero es una jornada española.
Ah, vale. Me no, parece
que
correcto.
Me voy en el horario que quiera.
Sí, sí.
No, que hemos terminado antes.
Eres jefazo, ¿no? Entonces.
Sí, sí, sí. Ahora soy un becario más.
Bueno, me parece correcto.
Bueno, pues repasaremos las noticias con Héctor y con Aitor. Hablaremos después también con Manuel Espinar, que es de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, ahí de Santa María, con el que hablaremos no solamente de Rumbo a Gaza, que es una iniciativa que ellos... traen pues durante este año y que da también continuidad a muchas otras que han hecho en años anteriores, pero también hablaremos sobre todo del tema este de la guerra, porque bueno, pues como sabéis, la ONU ha hecho una resolución en la que se bueno, pues se permite la exclusión aérea en Libia y sin embargo lo que se está haciendo es bombardear a Libia. Entonces, pues bueno, hablaremos con Manuel Espinar de este y de otros temas. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es comenzar con nuestro espacio de noticias. Cuatro. Bien, y comenzamos hablando de una información que nos llegaba a través de Amnistía Internacional de Leganés, y es que la ONU ha pedido al Estado español que acabe con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales.
Así es, Rubén, porque el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido recientemente un informe en el que pide a España que termine con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, dado que esto conlleva en la práctica detenciones indiscriminadas y restricción de derechos de los extranjeros. Esta recomendación se ha llevado a cabo en el marco del examen realizado sobre España durante el periodo de sesiones, desarrollado entre el 14 de febrero y el 11 de marzo de 2011, y en el que se han analizado informes presentados por el gobierno español, así como por organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, SOS Racismo, el Secretario Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Además hablan de que hay una falta de datos porque la naturaleza y las dimensiones de la discriminación y el racismo en el Estado español siguen siendo a día de hoy desconocidas por las propias autoridades. Pese a los datos que alertan del incremento de las actitudes negativas hacia las minorías y las personas migrantes o a las denuncias de incidentes discriminatorios, las autoridades no han hecho suficientes esfuerzos para abordar el problema ni han prestado la atención necesaria a las víctimas. Para abordar esta cuestión, el Estado tiene primero que recoger y publicar información y datos estadísticos sobre pues la situación de algunos grupos y sobre su acceso a algunos derechos como la educación, la sanidad o la vivienda, además de poner en marcha estrategias concretas de lucha contra el racismo y la xenofobia que se materialicen en un plan estatal integral de lucha contra la discriminación racial. También nos hablan de violencia de género, ¿verdad, Aitor?
Sí, por otra parte, la actualidad está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley de extranjería que podrá afectar a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Amnistía Internacional se ha dirigido a los grupos parlamentarios para que modifiquen el artículo 31 bis de forma que se garantice los derechos humanos y la protección de mujeres extranjeras en situación irregular que sufren violencia de género. Por otra parte, también se han pronunciado sobre el centro de internamiento para extranjeros, porque la organización también ha pedido que el gobierno tome medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes que se encuentran en centros de internamiento para extranjeros y elabore, como se comprometió, un reglamento para garantizar condiciones de vida, acceso a la información, asistencia legal, atención médica y acceso a organizaciones no gubernamentales.
Bueno, pues así siguen las cosas. Desde luego nosotros nos hacemos eco de todo lo que nos envía Amnistía Internacional con referencia a la defensa de los derechos humanos, porque en el Estado español siguen existiendo unas cárceles a las que te pueden meter si eres extranjero, aunque no hayas cometido ningún delito, a la que llaman CIE, y donde pues las condiciones son bastante penosas. También desde Amnistía Internacional nos llega que, pese a las liberaciones, persiste la represión de los disidentes cubanos, y nos dicen que las autoridades de Cuba siguen acallando la libertad de expresión en la isla, pese a la reciente y publicitada oleada de liberaciones de disidentes destacados. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en el octavo aniversario de una campaña de represión del activismo.
Según la organización, cientos de activistas en favor de la democracia han sufrido acoso, intimidación y detención arbitraria en las últimas semanas, mientras el gobierno cubano emplea nuevas tácticas para erradicar la disidencia. De los 75 activistas detenidos en la oleada de represión en torno al 18 de marzo de 2003, solo tres continúan encarcelados después de que el pasado junio se haya puesto en libertad a 50. La mayoría de los activistas se encuentran actualmente exiliados en España y Amnistía Internacional ha pedido que los detenidos restantes sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
Bueno, sabemos que este es un tema bastante controvertido. Nosotros nos hacemos eco de lo que nos dice Amnistía Internacional. Hablamos ahora también de una información que recogíamos del periódico ADN, que nos dice que 5 municipios del sur de Madrid han firmado una alianza con 3 de Colombia.
Sí, porque las 5 ciudades que integran la Alianza de Municipios del Sur, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Getafe y Parla, han firmado un protocolo de cooperación con los alcaldes de 3 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, para reforzar estas instituciones con apoyo técnico. Mediante la firma de este protocolo se reforzarán las líneas de cooperación entre ambas partes y una de las actuaciones que se llevarán a cabo será la permanencia de un grupo de técnicos de los ayuntamientos colombianos en los consistorios del sur para que conozcan las experiencias que aquí se desarrollan y luego puedan aplicarlas en su ciudad de origen.
Bueno, desde luego una iniciativa interesante de la que también nos hacemos eco. También en el periódico ADN leíamos que Roine ha presentado el expediente de regulación de empleo temporal para 172 trabajadores de Leganés.
La fabricante de helados, filial de Nueva Rumasa y que encuentra la sede en Leganés, ha presentado un expediente de regulación de empleo de 6 meses de duración para 172 trabajadores de su fábrica de la ciudad. Según han indicado a EFE Agro, fuentes cercanas a la empresa, la plantilla de Roine está formada por 101 trabajadores fijos y 71 fijos discontinuos, así que es para prácticamente toda la totalidad. Los trabajadores de las 14 delegaciones con las que cuenta Roine también se espera que se sumen a este procedimiento, con lo que se sumarían 142 trabajadores más.
La filial de helados de Nueva Rumasa se encuentra con una flota de 600 camiones, facturó 68,2 millones de euros en 2009 y esperaba lograr unas ventas de 75,7 millones en 2010, según datos de la propia empresa. Roine sigue los pasos de Clesa, que hace unos días también presentó la solicitud de un expediente de regulación de empleo temporal para la totalidad de su plantilla. Los trabajadores de Roine y Clesa habían trasladado la situación de falta de actividad en las fábricas debido a la falta de materia prima. También desde la Casa de la Solidaridad de Leganés nos hablan de una degustación de cortos y que la entrada es gratuita.
Sí, desde la Casa de la Solidaridad se va a impulsar una serie de actividades con las que se podrá colaborar en el proyecto de intervención comunitaria intercultural Leganés. Estas comenzarán el próximo viernes 25 de marzo a las 19 horas, a las 7 de la tarde. También se adjunta cartel e invitación. Y bueno, desde la nota de la Casa de la Solidaridad se invita a ir y a que se disfrute de la. Y que se haga difusión también. Si quieres, digo.
Sí, ¿dónde local se encuentra la Casa de la Solidaridad?
Se encuentra en la calle Villaverde, número 2, escalera derecha. Segundo C, aquí en Leganés, claro.
Y bueno, si queréis contactar con ellos, podéis hacerlo a través de casasolidaridadleganes@gmail.com. También desde el ayuntamiento nos hablan de la inauguración del Skate Bike Park La Chopera.
Sí, el próximo 26 de marzo, que es exactamente el viernes o sábado.
El viernes, sí.
Viernes.
El Ayuntamiento de Leganés
apunta
apunta a la inauguración de la nueva zona para acróbatas del skate, patines y BMX desde las 14 horas, las 2 de la tarde. Y además también podrás ver la Monstruo Jam BMX y la Monstruo Jam Skate, que son dos competiciones para BMX y skate, y en las que se autoriza la participación de menores de 18 años.
Eso es que necesitas una autorización si eres menor de 18 años para poder participar. Más información en www.leganes.org/dejóvenes. También leemos un par de noticias antes de irnos con los deportes. En la primera os contamos, por ejemplo, bueno, hay muchas más noticias ahora que me estoy dando cuenta, pues una sentencia que ha habido por acoso a la Red Araña. En la información corporativa de Red Araña, que es la red española de entidades por el empleo, se dice textualmente que esta es una asociación de entidades sin ánimo de lucro que desde 1987 desarrolla servicios de promoción de empleo con el objetivo de facilitar la incorporación de las personas en desempleo y en el mercado de trabajo. Esta red tiene presencia en multitud de instituciones. La realidad, sin embargo, como nos la cuentan, es bastante distinta, porque con la falta de coherencia interna en los con los principios que prodigan, esta entidad ha sometido a un trabajador a una situación de acoso laboral deleznable y macabro. Estos hechos están confirmados por dos sentencias de tribunales de orden social: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la sección segunda, sentencia 664/10, y el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid, sentencia 1067/2009. Amén de por otras resoluciones de órganos que también velan por los derechos de los trabajadores y que se concretan en acciones como las siguientes: el traslado de centro de trabajo, la sanción de un mes sin empleo sin sueldo, la sanción de 3 meses sin sueldo, además de que durante el tiempo de espera hasta que se ha hecho oficial la finalización del contrato, la Red Araña ha dejado de pagar a esta persona una nómina, pues que, bueno, que supongo que necesitará para vivir. También, bueno, pues como le sucedió a este trabajador, a otras muchas personas que han sufrido situaciones de acoso parecidas por parte de la Red Araña. Debido a la dificultad de demostrar este tipo de cuestiones ante la justicia, sus problemas han caído aún más en la indiferencia. Y bueno, pues con esta información lo que se demuestra realmente es el tipo de gestión de los recursos humanos que hace esta entidad, que pasa por ser un referente en la intervención en el empleo de personas en riesgo de exclusión laboral. Y bueno, lo que aquí se preguntan es que si acaso no están contribuyendo a la aparición de estas situaciones, tratándose de una forma tan cruel a sus propios trabajadores. Bueno, nosotros nos hacemos eco de esta noticia y continuamos contándoos más informaciones, en este caso desde la Federación Comarcal Sur de Villaverde de la CNT AIT. Nos hablan del pacto antisocial, nos dicen que si hace unos meses fue la reforma laboral, ahora le ha tocado las pensiones, que las corporaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, después del amago de protesta del 29 de septiembre, se han puesto de nuevo de acuerdo con el gobierno para asestar un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores. Y bueno, se introducen muchísimos derechos. Por ejemplo, se eleva la edad de la jubilación hasta los 67 años. Se incrementa el periodo de cotización hasta 37 años para poder recibir el 100% de la pensión, claro. También, bueno, pues la clase trabajadora es la que acaba pagando la mayor parte del peso, y bueno, pues también critican la política del PSOE contra la crisis, porque han creado, por ejemplo, el fondo de adquisición de fondo de activos financieros para comprar a los bancos supuestos activos no tóxicos por un importe de 50.000 millones de euros. También se ha creado el Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para sufragar las intervenciones y fusiones de las cajas de ahorros por importe de casi 100.000 millones de euros. Avales a los bancos por importe de casi 230.000 millones de euros para garantizar sus operaciones financieras, etcétera, etcétera. Pero ¿y a los trabajadores? ¿Qué se les da? Pues lo único que se les da es menos paga y a trabajar más. Desde el Comité Confederal de la CNT lo que nos dicen es que es la hora de pararles los pies. También desde el blog de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro vemos el proyecto Bicibus. Y bueno, esto nos lo acercan a través de nuestros amigos del Centro de Educación Ambiental de Polvoranca.
Sí, nuestros amigos del Centro de Educación nos remiten esta carta a la Asociación de Vecinos, a la Comunidad Educativa y al Barrio General para que nos concienciemos de la importancia del proyecto del Bicibus. El curso pasado, la asociación peleó desde la Asociación de Vecinos para que se instalaran 15 aparcabicis en el Colegio Manuel Velázquez Montalbán. Y ya se instauró el proyecto durante medio curso en el colegio, pero ellos denuncian que ahí se quedó la cosa. Y además declaran lo siguiente: si entre todos empujamos para que continúe la actividad, seremos uno de los mejores barrios de Leganés en cuanto a cuidado de medio ambiente y ahorro energético se refiere.
Bueno, la carta que nos envían, que le envían en este caso a la Asociación de Vecinos, la verdad es que es bastante larga, pero bueno, podemos hacernos eco de, por ejemplo, que nos hablan de esta iniciativa educativa ambiental y que además a nivel social está promoviendo los desplazamientos al colegio en bicicleta para reducir los desplazamientos dentro de la ciudad en coche, con los beneficios económicos, sociales y ambientales y personales, además, que todo ello conlleva. Por ello, ellos quieren darle un mayor protagonismo también a la bici en la ciudad y requieren de la colaboración de la ciudadanía. Es un proyecto principalmente que se dirige a las familias, pero en el que es muy importante la colaboración y el apoyo de toda la comunidad escolar, así como de los vecinos y de instituciones. Y bueno, nos hablan de que en el curso pasado participaron 5 centros educativos en Leganés y uno de Getafe, consiguiendo importantes ahorros y beneficios que en este curso continúan en 3 centros. ¿Por quién está organizado esto?
Pues un momentito, que lo tenemos por aquí. Pues está organizado por el Centro de Educación Ambiental y además instan a colaborar. Un momentito, que lo estamos buscando por algún... Además, dejan un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para participar, que es lo que estamos buscando, pero no encontramos ahora. Si alguna persona que quiera participar en el proyecto está interesada, puede ponerse en contacto con la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro en el correo avv@polvoranca.org o en el teléfono móvil 627-546920.
También tenéis los correos electrónicos del propio CEA Polvoranca, que son los que organizan esta actividad, en pepe.astiaso@madrid.org o pablo.llovera@madrid.org. Y nos vamos con los deportes, que esta semana el Leganés ha vuelto a ganar, sí. 3 jornadas consecutivas ya, ¿verdad, Aitor?
Sí, ya era hora. Como
y
que...
el Fortuna empató.
Como quien dice, bueno, también hablaremos de esa nueva victoria, ya que bien suena decir eso, de Leganés entre el Rayo Vallecano B y el gol que lo anotó el Pichichi @Arrena. Buen partido del equipo pepinero, la primera parte hubo varios acercamientos de ambos equipos, aunque jugó bastante mejor el Leganés, pero el Rayo pudo materializar sus ocasiones, las tuvo bastante claras, y en la segunda parte dominio bastante claro del Leganés, solo hubo un equipo, por decirlo de esta forma. Pero el partido se resolvió con una renta bastante corta. Unas 2.200 personas en Butarque y que esperan que la semana que viene ante el Castilla, el filial madridista, podamos asaltar el campo del Madrid, el Alfredo Di Stéfano, aunque va a ser una enmienda difícil teniendo en cuenta que el Leganés además juega sin @Arrena, su mayor
Del partido del Rayo, si te hubieran dicho que habría acabado 6-4, te lo hubieras creído, ¿no?
Sí, me lo hubiese creído.
Vale.
Ese dato, como lo desconoces.
No sé, se lo he leído a alguien en Twitter.
Pero en bueno. Twitter, ¿no? Pues eso, que lo escribí yo en Twitter. Hubo bastantes ocasiones por parte de las dos partes. Así es que nada, bueno, la siguiente ya, como decía Héctor, vamos a hablar de la regional preferente, Grupo 2, como siempre. Hay que hablar, primeramente vamos a hablar del Fortuna, para luego hablar del Leganés del Fortuna. Tropezó en el Lugo Fuenlabrada, con el Lugo Fuenlabrada, porque la suerte, según dice la crónica de Julio Fonseca, el compañero del Gol de Madrid, se estrelló con el Lugo, ya que en el último momento el Fortuna vio como un tiro muy claro del Lugo se estrellaba en el palo, pero también tuvo suerte en el sentido de que la primera parte, por lo que aquí escribe la crónica, el Fortuna tuvo bastantes ocasiones para poder materializar y poder haberse llevado la victoria de Fuenlabrada. Por otro lado, el Leganés por fin logró ganar. Concretamente esta crónica nos llega del compañero Héctor Hurtado. Uh-huh. El Griñón tropieza en Butarque, pero bueno, cuéntanos tú qué tal el partido. ¿Cómo fue 1-0?
Pero
¿no?
La crónica, tengo que decir que pasaron cosas, la verdad.
1-0 sí, ganó 1-0. El Leganés.
Hay Gerón, partidos del Fortuna bastante divertidos.
Me dije, sí, el Fortuna juega bastante
Rida
bien.
Rida marcó un golazo, lo que pasa es que bueno...
Rida me dijeron que además del golazo jugó muy bien.
Sí.
Y tú le pusiste como el mejor.
Por supuesto.
¿A quién entrevistaste?
Al del Griñón.
Ah, es verdad, me lo comentaste.
Pero te tengo que comentar por qué. Iban cuartos, tío.
Sí.
No le puedo... Bueno.
¿No tiras por lo local?
Llevo tirando 5 semanas por lo local, por eso he hecho la del Griñón.
Bueno, le entrevistamos a gente del Fortuna. De esta forma, el Carabanchel Show pasa a la primera posición que copaba el Fortuna, pero bueno, están empatados a puntos, a 48 los dos, y tres por delante, ambos en puesto de ascenso, tres por delante el Moscardó, que es el que tiene 45 puntos. Ya más alejado se encuentra en la séptima posición el Leganés con 40, que, hombre, lo tiene bastante difícil teniendo en cuenta que quedan 8 jornadas para el final, pero bueno, está a 8 puntos del ascenso.
Su objetivo era la permanencia, ¿eh?
Hombre, además, si hablando con ellos, su objetivo era ascender.
Ah, pues ellos sabrán lo que hacen, pero vamos, que
no, hombre,
que si esperaban ascender en una temporada...
Con Leganés, el Leganés es muy difícil, muy complicado, pero bueno, el Fortuna esperamos que suba y poder verle el año que viene en tercera. Bueno, vamos ya a hablar a otras, porque por ejemplo, la Copa del Mundo ha estado en Leganés, en el día de ayer y esta mañana ha estado en la Plaza Mayor de Leganés y... hoy se podía ver en la fiesta que se está celebrando en estos momentos, era la 20ª, se galardonaba a varios integrantes del deporte en Leganés, entre ellos Ana de la Fuente y Eva Calvo, pertenecientes al club de taekwondo, Guillermo Vallejo, técnico de esgrima de Leganés, al club de pádel y villa de Leganés, pádel y tenis, a la sección femenina de fútbol San Nicasio, Manolo Fernández, ex deportista de Adil, al club balonmano Leganés, al club deportivo Fortuna, ese hombre que ese equipo que cubre Héctor,
ese gran equipo,
al club Legapitos, que bueno, es una asociación de coordinación que llevan 20 años en los arbitrajes de fútbol y fútbol 7 Leganés, que no todo es el propio juego, que hay cosas que le rodean importantes, y bueno, la gala está siendo presentada por Giselle Calderón, protagonista del barco, y por Javier Callejo. Está siendo en el José Saramago, pero bueno, para quien quiera ir, me parece que ya lo tiene un poco complicado porque ha empezado hace 23 minutos.
Yo voy ahora mismo.
Sí.
La pillo enseguida. O sea, además, con la cobertura de DAI.
Sí, a ti no. Como te pilla al ladito de casa.
Bueno, al ladito, de 10 minutos.
Andando, ¿no? Bueno, vamos ya con otra porque, bueno, ayer se celebró la 13ª carrera intercampus de la Carlos III. No te puedo decir el ganador porque era desconocido. Y bueno, es una carrera que se viene celebrando entre el campus de la Universidad de Leganés y de Getafe.
Me gustaría decir una cosa. Dani Abanda y Mario Soria y esta gente de Leganés corrieron la intercampus y fueron con camisetas personalizadas. También estuvo Paco Belmonte.
Lo sabes porque les viste con la camiseta de deporte, ¿no?
Obsesionados. Iban todos con la camiseta de Obsesioná y un 2.
Y ya está, ¿no?
Y Mario Soria con camiseta naranja.
Ah, ¿te gustaba?
Sí, la camiseta. Sí.
Vale, pues vamos con otra porque se ha celebrado el Campeonato de España de Natación de Discapacitados Intelectuales y en el que han sido premiados gente de Leganés como por ejemplo en la 50 metros braza masculina adaptada ha sido medalla de oro José Zazo con un tiempo de 1:15:15 entre 30 deportistas. En 50 metros libre femenino adaptado, final directa, la segunda clasificada y medalla de plata por lo tanto ha sido para Marta Maroto con un tiempo de 1:03:00. Y la tercera clasificada, medalla de bronce, ha sido en esta misma competición Mercedes Dorado con 1:04:00. El último premiado de Leganés ha sido en 50 metros espalda, masculina adaptada, en una final directa que la medalla de plata ha sido para Andrés García con un tiempo de 1:10:10. O sea que la verdad que enhorabuena para los cuatro que se han llevado medallas y es cuanto menos gratificante saber que se llevan medalla y gente de Leganés sobre todo y en este tipo de causas que bueno siempre son bastante buenas.
Bueno, pues nos vamos a quedar con... Muchísimas gracias, chicos, por los deportes. Nos vamos a quedar con Alberto Pérez, Inopia Flow, Tomar y Dar. Y volvemos después con Manuel Espinar, de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, Aide Santa María. No os retiréis.
Turbulenta, ese es pa' mí tu recuerdo. perdón. A ti nunca llegué y lo del amanecer. Quedó mira niña, pasito que doy, son demasiado cinco, paso sin sombra hacia la luz, paso sin sombra hacia la luz, y yo te veo, te siento. Alcanzarte, ya te tengo, ya te veo, te siento, la mirada en el horizonte, te veo, te siento, ay, 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 ya sabes que te siento. Thank you.
Cuando el pueblo no tiene trabajo, pasa hambre y no puede decidir su futuro, se rebela. Pero, ¿qué pasa cuando el imperio se pone en contra de los dictadores que masacran al pueblo? ¿No será que el mecanismo imperialista de la guerra tiene otros intereses económicos más importantes que los derechos humanos? Para hablar de estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Manuel Espinar, de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, AIDE Santa María. Bienvenido, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en vuestra asociación, sin duda, pues tenéis conocimientos amplios de lo que es la guerra. Bueno, ¿qué es la guerra y a quién le beneficia, Manuel?
Mira, nosotros tenemos un libro que además lo titulamos Las sociedades de la guerra permanente. Nosotros, desde hace años, no tiene nada más que ver cuando cayó el muro de Berlín, que parecía que ya vendría la paz, ya no había dos bloques en lucha, y por lo tanto vendría ya una concordia, ya no habría como el mundo comunista, como se decía, y por lo tanto la OTAN ya no tendría razón de existir, el pacto de Varsovia moría. Sin embargo, a fecha de hoy hemos visto cómo los incrementos de los gastos militares han crecido en el mundo. Hoy estamos hablando de cerca ya de 900.000 millones de dólares.
Madre
se gastan
mía.
Al año.
Vaya cifra, si gastaran eso en ayuda humanitaria, ¿verdad? ¿Eh?
No, con que se gastara el 10% de eso, resolvíamos el hambre. Digo, porque hay que tener en cuenta de cómo desde ese momento no han parado a haber guerras en todo el mundo, cómo lo que pensábamos vino luego la guerra de Yugoslavia, se desintegró Yugoslavia, y eso fue costoso, con muchos años de guerra, de destrucción, de odio, de matanzas. Porque lo que tú imagínate, que todo estaba... Yo estuve en aquella guerra durante un mes, y claro, deshacer un país que estaba todo mezclado, porque el propio Tito era croata. Cuando decía, no, parecía que era ser, ¿no? Entonces la gente, los matrimonios eran matrimonios mixtos y tal, y todo. Aquí fue terrible. Después vimos lo de Irak, primero el bloqueo, el acoso y tal, después la ocupación, Afganistán. Pero en Afganistán nosotros recordamos en nuestros los datos que damos, es como antes del 11S y todas esas cosas, ¿quién colocó a los talibanes en Afganistán? Hay un documento que viene del Le Monde Diplomatique, del año 90 y tanto, no me acuerdo exactamente el año exactamente, pero explica cómo la multinacional americana UNOCAL, con Arabia Saudí, son los que financian y arman a los talibanes, porque los talibanes son de la etnia Pashtun, y creían que son el 40% de la etnia de los ciudadanos que viven en Yugoslavia, digo, en Afganistán, y por lo tanto pensaban que ellos son los que pacificarían Afganistán, porque Afganistán es el diseño que tienen de oleoductos para sacar el petróleo y el gas del mar Caspio hacia Occidente, porque paralelo a Afganistán está Irán. Digo, son datos que tú investigas, que solo puede investigar cualquiera, no solo yo, porque eso está en las hemerotecas, se puede ver Le Monde Diplomatique de aquella época, y como todo eso, hay un diseño de cómo la conquista del petróleo, se podría llamar. Es paso a paso cómo se han ido creando las guerras. La antigua Unión Soviética, ¿sí?, toda aquella Azerbaiyán y todos esos países y tal, que están en torno al mar Caspio, pues son unas grandes reservas de petróleo y de gas, que hoy ya incluso en algunos de esos países ya hay bases americanas también. Por lo tanto, digo, porque es fundamental comprender que detrás del petróleo y de los recursos naturales está la guerra. Nosotros hablamos de la situación del Congo, donde los recursos del coltán, el 80% de los recursos del coltán están ahí, en el mundo, y por la guerra del coltán, la guerra del Congo, más de 4 millones de personas murieron ya, han muerto. Es donde están las minas, donde los niños trabajan, los niños soldados, y cómo desde Ruanda, todo el coltán, parte del coltán, que estando en el Congo, sin embargo, sale por Ruanda. En fin, y luego en Irak, ya es la mejor prueba. Iban a buscar las armas de destrucción masiva, era un peligro, todo era una mentira, fue toda una estafa. Sin embargo, después de 8 años de ocupación, que por cierto, que la gente que si no lo sabe, el mismo día que se han empezado a tirar bombas en Libia, era el 8 aniversario, ese mismo día se empezó la guerra en Irak.
Un 20 de marzo, efectivamente.
Un 20 de marzo. Y por lo tanto, hoy 4 millones de refugiados, 1 millón de muertos, un país destruido, un país que lo han llevado a la época medieval, cuando es uno de los un país rico que podrían vivir todos los ciudadanos bañados en oro. Y por lo tanto, esa es la guerra. Nosotros, estas revoluciones que han empezado a aparecer, nos alegramos, lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Egipto, pero sin embargo hay un factor nuevo que se ve con lo de Libia. En Libia hay una parte que enseguida vemos que han salido armas, es decir, es un ejército casi contra otro ejército, lo que se han empezado a dar y caña. Y nosotros ahí, cuando nos dicen, es que vosotros defendís a Gaddafi, es mentira. Nosotros, yo siempre lo digo, a mí no me han regalado un caballo como le regalaron al señor Aznar, el señor Gaddafi. El señor Gaddafi, ahora nos enteramos que le pagó la campaña electoral al señor Sarkozy. El señor Gaddafi hace 2 años ha firmado un acuerdo con Berlusconi como socio preferencial y preferente porque era la antigua colonia de Italia. Y por lo tanto, ¿quién le ha vendido todas las armas? ¿Los aviones que tiene Gaddafi o las armas que tiene Gaddafi? Pues se las han vendido estos países, Occidente.
Sí, de hecho, con solo echar un vistazo en Google, tú pones Gaddafi y buscas gente con la que él salga saludándose y bueno, pues tienes al rey, Aznar, Zapatero, claro, al presidente de Rusia, a Hugo Chávez, tienes a Sarkozy, tienes a un montón de gente que siempre ha estado, al parecer, de acuerdo con Hugo, con Gaddafi y que en estos momentos están en contra de él. De hecho, desde este mismo programa siempre hemos dicho que cuando la gente pasa hambre y no puede decidir su futuro y no tiene trabajo, se rebela. Eso es al parecer lo que había pasado en contra de Gaddafi en Libia. Pero de repente la ONU saca una resolución en la que se habla de una zona de exclusión y se inicia una guerra contra Libia. ¿Es esto justo?
Claro, pero hay que decir primero, sí, porque dicen que ha atacado a los ciudadanos libios y que están en peligro. ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando
en Bahrein?
Es decir, están pasando en muchos sitios esto y no hay ninguna exclusión y ninguna resolución. Y además con la urgencia que los franceses, sobre todo, han cogido con un entusiasmo revolucionario el ir allí a asaltar a raíz de lo que ha dicho de que ellos le habían pagado la campaña electoral. Por lo tanto, nosotros tenemos ante esto una posición muy clara. Los pueblos se liberan solos, los pueblos tienen derecho a la rebelión, tienen todos los derechos, pero lo que nos parece inaceptable es que desde la comunidad llamada internacional, que es el primer mundo, que es Occidente, seamos los salvadores de los pueblos. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Cómo puede ser que los que hemos sido colonialistas hasta hace 2 días... que tenemos todas las guerras, que ya se ha comprobado que la guerra de Irak era por el petróleo y se están repartiendo el petróleo? Tienes que lo de Afganistán es por donde sacan los recursos de Asia. Por lo tanto, es mentira. No hay ninguna guerra humanitaria. Estamos en contra de las guerras de ocupación humanitaria. Estamos en contra de las guerras de salvación. Porque es como si tú pusieras a los lobos a cuidar a las ovejas. Es decir, es mentira, aquellos que les han dado armas, aquellos que no tienen piedad el matar, porque ese que dijo la comunidad internacional ante la ocupación del Sahara, eso es ilegal. ¿Qué dice la comunidad internacional cuando 1000 y pico muertos ciudadanos civiles murieron en Gaza hace 2 años? Nada. Por lo tanto, esa comunidad internacional no tiene ninguna autoridad moral para darnos clases de luchas humanitarias ni nada que le pareció. Nosotros estamos convencidos. Yo ahora tengo una nueva teoría de la del ajedrez. Es decir, ellos han perdido algún peón, como puede ser Egipto, y ahora intentan jugar para ganar, matar a la reina. Es decir, ya veremos la revuelta que está ocurriendo ahora mismo en Siria, también lo he visto hoy en la televisión, ¿me entiendes? Uh-huh. Verás como detrás de Libia, la siguiente en la agenda es Siria. Y verás cómo Bahrein, que están allí, que entra el ejército de Arabia Saudí, a Bahrein, no pasa nada. Ni en Yemen pasa nada. Es decir, mis amigos son mis amigos y yo voy a aprovechar en agua revuelta ganancia de pescadores. Y eso, y nosotros vamos, no nos creemos y apoyamos la decisión que ha tomado Izquierda Unida, parece que se ha quedado sola diciendo no a la guerra, y tan asesinos fueron los que inventaron lo de Irak, como la nueva matanza que van a crear ahora con estos bombardeos, porque llevan ya varias noches ya tirando bombas.
Sí, dos noches seguidas atacando a
Libia. Y ahora siguen, y ahora se apuntan más, y tal. Me parece una barbaridad. Porque los que queremos la paz, los que no vendemos armas, los que no tenemos armas, los que no tenemos intereses petrolíferos, los que no cotizamos en bolsa ni especulamos con el hambre de la gente, creemos que los problemas se tienen que resolver por la vía pacífica y hay mecanismos. Es decir, era muy fácil. Hombre, los que han sido amigos que dejen de ser amigos, los que han vendido armas que dejen de vender armas y que hagan un bloqueo y dicen, no, mire usted, a partir de ahora el petróleo usted se lo va a comer usted. No voy a usar su petróleo para nada. Y por lo tanto, o usted deja, o es bueno, o nada. Pero fíjate, es que si decimos eso, ¿es que Arabia Saudí es una democracia?
Claro, es que de hecho ahora mismo la Liga Árabe ha apoyado también esta resolución, y realmente quien está detrás de esta guerra son los mercados y el gran capital.
Sí, 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 es una cosa nada más. Yo creo que hace 8 años ya lo aprendimos con lo de Irak. Fíjate tú, ¿quién va a dar clases ahora de democracia? Los de las cárceles de Abu Ghraib, los de Guantánamo, las cosas tan terribles que hemos visto en Irak. ¿Cómo la gente todavía se puede creer algo de los que han cometido esos crímenes? ¿De criminales podemos pensar que van a hacer justicia? ¿Es que tú has visto que alguien ha juzgado a esos que han cometido esos crímenes?
No, no solo no se los ha juzgado, sino que además se les ha dado ayuda para que no sean juzgados, como cuando mataron a José Couso.
Claro, por eso te digo. Entonces estamos un poco indignados, porque incluso la información que se da dice, no, es que solamente los países del eje del mal apoyan a Gaddafi. Es mentira, la gente está en contra. Pero coño, es que Alemania está manteniendo una posición, para mí, mucho más honrosa que nuestro gobierno.
Sí, se ha abstenido, por lo menos, de votar.
Se ha abstenido, no manda ningún barco, no lo ve claro, no cree en esa guerra. Eso lo ha dicho la Merkel.
Sí, sí, es cierto.
Y Turquía. Son los dos países que más están reticentes. Por eso la OTAN, como OTAN, no puede intervenir. Porque necesitan unanimidad.
Bueno, vamos a cambiar de tema totalmente, porque bueno, desde Cultura y Paz estáis en estos momentos volcados con Rumbo a Gaza. ¿Cómo está yendo la iniciativa este año, Manuel?
Bueno, pues va... Bueno, este año es el primer año donde estamos en Rumbo a Gaza. Es decir, es una iniciativa que después del asalto a la flotilla, nuestra organización se incorporó a la Alianza Internacional, que somos más de 32 países que estamos en la segunda flotilla por la libertad, donde los datos que ya tenemos, más de 13 barcos saldrán al Mediterráneo a defender la paz y luchar contra la guerra, nunca mejor dicho.
¿13 barcos y todos con banderas europeas o hay de
otras?
No,
hay de
también.
Todos. Pues mira, va a haber de bandera canadiense, estadounidense, va a haber un barco de Argelia, de Túnez, de Jordania, de Malasia, Grecia, Turquía, Suecia, España, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido.
Bueno, de muchísimas partes del mundo.
De Europa, bastantes. Sí.
Bueno, me has dicho que son 13 barcos. ¿Cuándo saldrán, más o menos? ¿Se sabe fechas?
Sí, estamos ya hablando del 15 al 30 de mayo.
Más o menos como el
año
pasado.
Son las fechas donde pensamos salir. Y juntarnos todos en las aguas del Mediterráneo. En esa flotilla irán dos barcos de carga grande, que es donde concentraremos toda la ayuda humanitaria que pensamos llevar en este viaje. Y en ese campo nosotros estamos haciendo campañas por todo el Estado español, con los niños españoles, pidiendo solidaridad con los niños de Gaza. Les pedimos un lápiz y un cuaderno, que ya tenemos miles y miles recogidos de cuadernos y de lápices de todo el Estado, aquí en nuestro local de Leganés, que estamos concentrando parte de la zona sur, pues te puedo decir que tenemos cajas y cajas ya de cuadernos y lápices, y luego llevaremos cemento y material médico. También tenemos ya un almacén en Coslada, lo tenemos fundamentalmente, de mucho material médico, y luego el cemento, que eso fundamentalmente lo compraremos, porque los sacos de cemento, la gente no va y te da un saco de cemento. hemos vendido muchos bonos de 5 euros, que es lo que vale aproximadamente un saco de cemento.
Bueno, pues eso para que luego digan que lleváis armas, porque estáis llevando material educativo, material sanitario y material de construcción.
Sí, sí, son los tres ejes donde pensamos entregar toda la ayuda humanitaria a la llegada a Gaza a la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, que es la agencia que tiene Naciones Unidas para los refugiados palestinos, y allí se lo pensamos entregar para que ellos lo lleven a las escuelas y lo repartan en Gaza.
Bueno, ¿cómo ha sido la participación en los institutos este año? Porque yo sé que se... Bueno, y te digo este año y rumbo a Gaza, porque es verdad que en rumbo a Gaza se está la primera vez, pero como venís tanto tiempo haciendo sí. tantas cosas, yo te digo este año. ¿Cómo está siendo este año en los institutos?
Pues ha sido una participación grande porque hemos salido de Leganés. Y decirte que pues, en Torrejón, Alcalá, Madrid, en Villalba, en barrios importantes de Madrid. El otro día estuvimos en un colegio cerca de Pirámides, en un instituto. Y en Leganés, pues hemos tenido un poco menos que otros años, porque alguien se ha dedicado a hacer una campaña para que no nos permitieran entrar en los institutos y colegios de Leganés, diciendo de que nosotros más o menos somos de la yihad islámica y fomentamos y politizamos y tal. Nosotros lo único que hacemos es mostrar, cuando se habla de la guerra, pues mostrar lo que es una guerra. Y una guerra es que se tiran bombas, que se mata a la gente, que mueren muchos ciudadanos civiles, como ocurrió el último acoso a Gaza, donde murieron 1.400 personas, de ellos 300 niños. Entonces, claro, dicen que eso es politizar para algunos, cuando ellos cuentan su guerra, cuando ellos van y hablan de lo que les da la gana. Ese es el terrible, de que el sectarismo que se está fomentando en nuestro pueblo, el odio que se está fomentando en nuestro pueblo, por la gente que creen que solamente ellos tienen derecho a hablar y a opinar.
Pero bueno, es que quien haya dicho eso es que nos conoce mucho. Aparte, el propio nombre de vuestra asociación lo indica, ¿no? Cultura, paz y solidaridad.
Claro, y además que somos gente de toda la vida en nuestro pueblo, que llevamos muchos años aquí trabajando la solidaridad y la paz. Pero el problema es dramático, que un pueblo como el de Leganés pueda creer más a gente que nos viene del norte, como yo digo, fomentando el odio, diciendo mentiras, como nos hicieron... Yo he tenido que escuchar cuando atacaron el barco, ¿me entiendes? He tenido que escuchar a la gente del Partido Popular decir más o menos que en ese barco iban armas y que nosotros fuimos los que atacamos al ejército israelí. ¿Entiendes? Entonces eso... Y que haya gente que crea en esta gente, porque yo a esta gente nada me espero de ellos. Sin embargo, que con vecinos de nuestro pueblo puedan creer esas mentiras, pues eso sí me preocupa, porque ¿en qué pueblo estamos? ¿Qué pueblo hemos creado?
Sí. Bueno, de todas formas, sí que estáis teniendo muchos apoyos y estáis haciendo muchas iniciativas. En este momento sé que estáis bastante liados con varios festivales y quería preguntarte en concreto por el que se hizo hace poco en Rivas, que era un festival de hip hop en apoyo a Palestina. ¿Qué, sí, tal, pues, ¿qué tal salió?
Pues mira, yo te voy a contar. Nosotros llevamos ya hecho tres festivales grandes, porque claro, la gente tiene que saber que además de mucha ayuda económica que estamos recibiendo, ten en cuenta que nosotros tenemos que comprar un barco, es decir, nosotros tenemos que recaudar unos 300.000 euros para que esto pueda ser posible. Entonces, además de mucha gente a nivel individual que ha dado 5, 10, 15, 20 euros a nivel de todo el Estado, y ya tenemos miles de euros, se empezó un festival grande en Sevilla con más de 7.000 personas, que era la Celtas Cortos y Escape, fundamentalmente, que yo conozca. Había más, pero yo no me acuerdo ahora. Luego se hizo el de cantautores en Madrid, donde estuvo Aute, Ismael Serrano, Pedro Guerra. Y ahora, que tú me preguntas, el que se ha hecho en el último, el de Rivas, que entraron más de 5.500 chavales al concierto de hip hop. Y se quedaron casi 1.000 fuera, que fue un follón aquello, ¿me entiendes?, en la carpa allí que tiene Rivas, y fue espectacular aquello. Yo nunca había visto tantos miles de chavales allí gritando solidaridad.
Bueno, eso tiene que animar, por lo menos, ¿no?, ver a la gente joven.
Sí, ahora vamos, hasta ahora, pues te voy a decir, nosotros no damos abasto prácticamente, porque nosotros rumbo a Gaza existe en Galicia, en Euskadi, nos han recibido el Parlamento Vasco, el Parlamento de Navarra, tienes que han tomado nota, se están sacando resoluciones de apoyo al proyecto de rumbo a Gaza desde todos los ayuntamientos del Estado español. Mira, yo te puedo decir algunos que no sé, bueno, de Navarra, hay un componente muy importante, no sé por qué, pero en Navarra se están volcando mucho con la campaña. Pero en la Comunidad de Madrid, decirte que casi en todos los pueblos de la comunidad ya se han sacado resoluciones, incluido el nuestro, pero cosas que llaman la atención: la resolución de Leganés vota en contra del PP, mientras que en la de Móstoles, mayoría absoluta del PP, sale a favor. En San Sebastián de los Reyes, donde es mayoría absoluta el PP, sale la moción a favor y sale adelante. Además, se hizo un acto en San Sebastián de los Reyes, fue un cocido solidario donde más de 250 personas estuvimos, se recaudaron más de 3.000 euros y la concejala del PP estuvo en el cocido, estuvimos hablando como personas normales. Yo creo que lo que pasa en Leganés no es normal, yo creo que no es normal. Una sociedad como la nuestra, que hemos nacido aquí, que todo el mundo nos conoce, sabe cuál es nuestra trayectoria y nuestra tradición, como gente de un partido que parece que dice que además va a gobernar, se comporta como si fuese un partido de la extrema derecha, radical, fomentando con odios y mentiras. Porque si lo que es bueno en San Sebastián de los Reyes o en aquí en Móstoles, en Leganés no puede ser tan malo como ellos nos dicen.
Claro, parece contradictorio. Además, claro. Más teniendo en cuenta que vuestros orígenes son más cercanos a Leganés, ¿no?
Claro, son de aquí. Nosotros, cuando planteábamos una resolución de apoyo al pueblo de Gaza, y además exigimos a nuestro gobierno que en la próxima flotilla nos proteja, nosotros estamos abiertos, todo el mundo sabe lo que vamos a llevar, pedimos que nos acompañen, que vean, que investiguen. Sí, nosotros no estamos haciendo nada clandestino ni estamos mintiendo a nadie. Entonces decimos, hay una realidad, es decir, por mucho menos se ha empezado a atacar aquí Libia. Vamos, ha matado a muchos más palestinos. Les han robado sus tierras, les han robado sus casas, los tienen en guetos, los tienen en cárceles y no hace nada la comunidad internacional. Entonces, lo que pedimos es eso. Solidaridad, que se respeten la ONU, que se respeten las leyes internacionales, ¿me entiendes? Y además, fíjate, en esto de la guerra y en nuestra campaña, quien está con nosotros es gente nada sospechosa como es Mayor Zaragoza, que fue el director de la UNESCO.
Sí, que vamos, que son personalidades que son, no pueden decir pues, que son de la bastante conocidos, además. Claro.
Y propio, sobre esto de la guerra de Libia, qué casualidad, Mayor Zaragoza también se ha pronunciado lo mismo que yo he dicho aquí en esto. Es decir, no se puede, para salvar a nadie, matar a cuatro más. No se puede decir que en nombre de no sé qué, yo voy a bombardear un país. No es bombardeando países como se resuelven los conflictos. Y por lo tanto, una cosa tan elemental y tan de sentido común, y es decirte, y Mayor Zaragoza incluso, si en esas fechas no tiene compromisos o los puede sustituir, es uno de los hombres que vendrá en nuestro barco.
O sea, que él mismo ha dicho que,
sí,
que
asistirá. Él mismo, él ha aportado ayuda económica al proyecto, está grabado, y se le podrá ver dentro de poco en nuestra página web, en rumboagaza.org, ¿entiendes? Un spot donde Mayor Zaragoza habla y explica por qué está en esta campaña. Igual que han hecho muchos actores, igual que los sindicatos como Comisiones, UGT, USO y CGT, se pronuncian y apoyan esta campaña, ¿entiendes? Porque en el fondo es una campaña humanitaria de la sociedad civil, con mucha gente en todo el Estado español, no es una cosa solo de nuestra unidad. Nosotros empezamos, pero afortunadamente Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Valencia, Alicante, Cataluña, Euskadi, Galicia, Extremadura. Es decir, que yo el otro día estuve en Candeleda, en Ávila.
Sí, que vosotros habéis lanzado la pelota y en muchas partes del Estado español pues la han cogido y, pues ya, y la han hecho suya propia también.
Sí, sí, son ellos. En Asturias, mira, acabo de leer aquí, tengo el ordenador delante, nos han dado un premio Nelson Mandela a la campaña, premiado con 6.000 euros, en Asturias. Pero digamos, me alegra decir que no, decir que se está presente ya en todos los sitios, a mí me parece...
Manuel, no sé si nos dejamos algo por decir, algo que creas que no te haya preguntado, alguna convocatoria.
A nuestra población, de que mire nuestra página rumbagaza.org y que se incorporen, que nos ayuden cada uno, porque además esta es una campaña donde no solamente hablamos de que el mundo está mal, sino invitamos a la población a la acción. Si tú crees que el mundo está mal, tú también puedes hacer algo. Tú puedes dar un donativo de una pequeña cantidad con un saco de cemento, material escolar, o incorporarte al comité de apoyo que tenemos en todos los pueblos, en todas las provincias, y venir y trabajar con nosotros.
Pues Manuel, recogemos también este mensaje. Esperamos que a través de nuestras ondas haya más personas que se animen a participar con vosotros y sobre todo que os conozcan, que no estáis haciendo nada malo, que estáis pidiendo ayuda para los demás, no pero llevando bueno. bombas como hacen otros.
Muchas gracias.
Estáis escuchando Siempre Adelante, que como sabéis es la canción que nos sirve como sintonía para el momento en el que llega Julia a contarnos pues alguna de sus recetas, algún truquillo. Es una canción de Carlos Saura, está registrada con Creative Commons y la podéis descargar desde Jamendo. Bueno, Julia, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy en vez de receta te traigo unos trucos para que sea más fácil la cocina. Uh-huh. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en los huevos cocidos, te acordarás que en una ocasión dijimos que cuando los echamos al agua hirviendo, pues los podemos echar un poquito de sal o un poquito de vinagre para que cuando se ponen a cocer no se rompan. Uh-huh. Por ejemplo, si hacemos unos huevos pasados por agua. Luego, para, por ejemplo, el pescado, que algunas veces sale como muy seco, cuando le rebozamos, añadimos, lo hacemos con huevo. En el huevo podemos echar un chorrito de leche y lo mezclamos, luego lo pasamos por harina y lo freímos. Entonces la leche también lo hace que esté más jugoso.
Como más esponjoso a lo mejor, ¿no?
Bueno, más esponjoso no, pero más jugoso. La leche le ablanda quizá o le dé otro toque. No es que vayas a echar una cantidad grande de leche, pero bueno. Luego los ajos también, para pelarlos, para que se... Hay veces que si están fuera de la nevera, pues están... O sea, normalmente yo normalmente los tengo fuera. Entonces los metemos como 2 horas o un poco más antes.
¿A dónde?
A la nevera.
Ajá.
Te he dicho que no los teníamos en la nevera, los metemos a la nevera. Hay quien los tiene en el cajón de la nevera, donde las verduras también se pueden tener. Entonces, como están más blandos, que no están tan resecos que cuando están fuera, están del tiempo. Entonces, se pelan bastante mejor. Luego también se pueden hacer unas patatas en el microondas. En el microondas normalmente yo solamente le uso para calentar. O para, bueno, pues poniendo las patatas, una patata envuelta en papel transparente.
¿De plástico?
Sí, el que normalmente se dice de plástico, pero bueno, el papel de cocina de ese transparente, el film, que se llama el film. Uh-huh. Pues ese. Las envolvemos y las metemos al microondas y no se resecan tanto y quedan también muy jugosas.
¿Cuánto tiempo las metes a microondas?
Pues mira, todo depende del microondas. Yo no te puedo decir la cantidad porque hay microondas que tienen una potencia de 1000 vatios. Hay otros que los tienen de 600. Y si lo pones al máximo cada... Y luego también depende de la patata, lo grande que sea. Depende del tamaño de la patata, depende de la potencia del microondas. Eso ya, yo creo que más o menos unos 10 minutos, como muy poco. A no ser que sea una patata pequeña.
Uh-huh. Porque, oye, ¿Y qué salen? ¿Como cocidas o asadas?
Pues te salen como guarnición. Entonces, depende luego también lo que la dejes, pero las haces rodajas y luego incluso puedes poner encima de la patata las partes en rodajas. Y para acompañar o para poner encima, por ejemplo, un trozo de tomate o una sardina en lata, por ejemplo. Uh-huh. Pues eso te sirve también para eso. Y está bueno. Luego lo echas un chorrito de aceite de oliva virgen y ya está. Y luego también, por ejemplo, para congelar los caldos. Los caldos y las, el puré de patata normalmente también le pasa lo mismo que el caldo. El caldo no tiene patata porque la patata para congelarla sí se puede congelar, pero no queda bien. Yo te voy a hablar del caldo. El caldo se tiene que poner en un recipiente especial y muy cerrado. Y nunca llenarlo hasta el borde, porque normalmente al congelar siempre crece un poquito, entonces siempre dejar siempre un poquito mermado el recipiente donde le vayas a echar, y como máximo 3 meses para antes de consumirlo. O sea, más tarde de 3 meses el caldo no podemos congelarlo. Aunque esté congelado, yo creo que no es conveniente más de 3 meses un caldo. Luego el jamón serrano. El jamón serrano normalmente se tiene que tener en temperatura ambiente, y en caso de que se tenga en la nevera tiene que estar al vacío. Nunca tiene que estar directamente. ¿Por qué? Sencillo, pues porque el jamón tiene sal y entonces se reseca muchísimo. Entonces es conveniente envolverlo en papel albal para protegerlo, y si no, si puede ser al vacío, mejor. Y siempre, en caso de que se tenga al vacío, pues también sacarlo, por ejemplo, una hora o un poco más antes de consumirlo. No sacar directamente de la nevera y comértelo, o sea, para consumir, ¿no? Tiene que estar normalmente igual que le pasa al queso. El queso normalmente, si está en la nevera, le sacamos un poquito antes y parece que tiene hasta otro sabor. Y por último te voy a dar lo de la coliflor, que bueno, eso yo creo que también es muy natural, pero bueno, pues como para la flatulencia, para que se quede más blanca y para que no huela, normalmente la coliflor es más bien fuerte. Y bueno, pues también el característico olor del repollo y la coliflor. Y luego, pues para que se quede blanca, mejor no cerrar la olla, porque normalmente si se hace abierta, no la cerramos en la olla express, la ponemos sin tapar, la echamos una miga de pan, eso para el olor. Empapada en un poco de vinagre, eso para el olor. Para que quede más blanca, echamos un chorrito de leche a la cocción. Y luego, para la flatulencia, que ya te digo que es muy, echamos unos cominos, un poquito de cominos, y bueno, pues nos sale la coliflor pues bastante rica.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julia, por todos estos trucos, porque siempre vienen bien, ¿no?, cuando uno se pone a cocinar.
Sí, son, hombre, a lo mejor no, es que yo pienso que sí son de utilidad, porque
claro,
lo
sí.
de la coliflor es muy desagradable, pero bueno, cuando cocinas tiene que oler a todo. Pero bueno, y luego pues eso sí que es fácil, yo pienso. Lo que he dicho tampoco es que sea muy
complicado, ¿no? Bueno, Julia, no sé si tienes algo más que contarnos.
Bueno, te iba a leer lo de Benedetti. Tenemos tiempo, como en la
venga,
radio
sí,
el tiempo es oro.
Léenoslo, venga. ¿Qué es lo que nos traes hoy de Benedetti?
Mira, hoy te voy a traer el arco iris. Es un poquillo más triste, yo creo. Bueno, pero a mí me gusta. La verdad es que nació en el año 1920 y se murió en el...
2009, sí.
Y es uruguayo, como el uruguayo. La Leti es... Bueno, pues venga, te voy a leer el arco iris, ¿vale?
Muy bien.
Venga. A veces, por supuesto, usted sonríe, y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe. Cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores y caducan al instante sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, sus miedos. Sonríe y usted nace, asume el mundo, mira, sin mirar, indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy, muy adentro, usted puede llorar, sencillamente sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris.
Volveremos la próxima semana en la 484. Hasta entonces.
Watch out, watch out, watch out.